A cada uno de ustedes por sus alegatos de conclusión, he escuchado los mismos conforme se indicara, dando aplicación al numeral segundo del artículo 278, siendo suficientes las pruebas que abundan dentro del expediente, reunido los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir el fallo, procede la delegatura a resolver la controversia puesta en su conocimiento por parte del señor Ignacio Pardo Coppel, cuyos antecedentes y actuación procesal ha quedado registrada a lo largo de la presente audiencia, a través de la cual se pretende, conforme el escrito de demanda y de subsanación, la devolución de los dineros sustraídos ese 5 de junio de 2024 con cargo a la cuenta de ahorros 0044 de su titularidad, las cuales indican no desconocer, no haber realizado. Súplicas a las que la entidad demandada se opuso con las excepciones de mérito luego que fuera notificada y que denominara ausencia de responsabilidad de Banco Itaú Corbanca Colombia, hecho de un tercero, cumplimiento por parte del Banco Itaú Corbanca de las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero, culpa exclusiva del consumidor Ignacio Pardo Coppel, incumplimiento de los deberes contractuales del consumidor Ignacio Pardo, legitimidad de las operaciones objetadas. Como punto de partida, es del caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda, la contestación, la subsanación, los interrogatorios, además de ser un hecho cierto no discutido, la existencia de la relación contractual soporte de las pretensiones y que obedece a un contrato de cuenta de ahorros, concretamente la terminada en 0044. Para el efecto, el mismo obedece a un contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero contemplado y regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio, así como el 127 del Estatuto Orgánico. Y respecto al cual, el artículo 1398 de ese estatuto comercial prefigura la responsabilidad del banco al establecer que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta al titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encontraría comprometida la responsabilidad de la entidad financiera. En ese orden, cabe señalar que la relación negocial objeto de estudios se sitúa en un contexto de expresa protección constitucional basado en el derecho al consumidor previsto en el artículo 78 de la Constitución, como el ejercicio de la actividad financiera y de interés público, como lo señala el artículo 335 de esa misma carta. Bajo ese marco, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera están llamadas a tener un estándar de diligencia propio en la ejecución, la precaución, información, dispuestas todo ello para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Esas medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores vigentes durante toda la relación con la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, tal y como lo señala el artículo 5 de la Ley 1328 de 2009. De igual manera, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla con los deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los cuales, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de los servicios. Debe sumarse a ello, como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia el 23 de diciembre de 2016, magistrado Arias Salazar Ramírez, en el que señaló que, atendiendo la naturaleza de la actividad, los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, así como el profesionalismo exigido a la entidad financiera y el provecho de que sus operaciones obtiene, los riesgos, señala la Corte, de pérdida por transacciones electrónicas corren en principio por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, señala la Corte, puede exonerarse de responsabilidad debiendo Para ello, probar que la misma ocurrió por culpa del cuentaviente, en este caso, probando que la culpa fue del señor Ignacio o de sus dependientes, señala la Corte, que con su actuar dieron lugar al retiro de las transferencias de la cuenta objeto a cada discusión. Amén de que es la entidad financiera quien tiene el control de los mecanismos que permiten hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implementados en sus software especializados. Con posterioridad a la misma sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, ya en el año 2020, el 18 de diciembre, en sentencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, señaló que el banco puede exonerarse de la carga inefectoria que se le indiga, como en este caso la que le indiga el señor Ignacio, probando que las circunstancias que originaron ese desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro o las transferencias concretas objeto a qué discusión, obedecieron a causas que no le son imputables. Y así ocurriría, por ejemplo, cuando, dado el caso, don Ignacio hubiese perdido su tarjeta, hubiera dado la clave y demás elementos transaccionales para la realización de estas transacciones, concluye la Corte. Téngase en cuenta que en controversias como las objeto acá de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo al producto contratado o la cuenta de ahorros, la manifestación del consumidor hecha en su demanda y reiterada en su interrogatorio de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas, constituye una negación indefinida, que al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, por lo que le corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular de los productos financieros. Todo lo anterior no implica o no conlleva, como lo señala el señor Koppel, de que las pruebas del banco no tienen asidero ninguna. Eso sería tanto como decir que sus pruebas allegadas en la demanda o en la subsanación no tienen ningún valor porque los aporta usted y no un tercero. Son pruebas documentales allegadas al expediente que conforme el Código General de Proceso, cada una tiene su valor probatorio. Y será el juez quien entrará a determinarlas. Bajo dicho marco normativo, procede a analizar de manera conjunta el material probatorio a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que imputa a don Ignacio o por si el contrario se acredita el hecho exonerativo. Al respecto, téngase en cuenta que le corresponde al banco dos supuestos, demostrar el incumplimiento del señor Ignacio, así como el cumplimiento de sus obligaciones. Frente a la primera, no obra prueba alguna dentro del expediente, de forma que ponga de presente que el titular de la cuenta de ahorro 0044 incumplió con sus obligaciones. Y la obligación propia de la naturaleza de ellos, independientemente de la manifestación en el contrato, ¿no?, es la de la guarda y custodia de sus elementos transaccionales. Para el efecto, téngase en cuenta que desde la misma demanda de la reclamación y reiterado en sus interrogatorios, señala no haber perdido sus elementos transaccionales, no compartir su clave, no entregar la tarjeta. En conclusión, no haber permitido el acceso a sus datos personales, no extraviado los mismos, no haberlos perdido. En ese orden de ideas, y como quiera que le correspondía al banco demostrar lo contrario, sin que se hubiese allegado prueba en tal sentido, más allá de las manifestaciones que se pudiera hacer en el informe de investigación de que las transacciones ocurrieron con los elementos transaccionales, lo cual no es objeto acá de debate. Sin duda alguna las operaciones cursaron y para ellas se requerirían los elementos transaccionales, solo que para que se establezca la responsabilidad del uno del otro y en principio la del señor Ignacio, se debe probar y es a cargo del banco que fue su incumplimiento, que fue su omisión, que entregó sus datos a un tercero o permitió que terceros accedieran a la misma, de lo cual se resalta y se reitera, no existe prueba alguna, razón por la cual desde ya es más que suficiente para declarar no probadas las excepciones y condenar al banco a la devolución de sus dineros. Dineros que irán por el orden de tres transacciones. Téngase en cuenta que no es desconocido que de las cuatro, de ese 5 de junio de 2024, una de ellas fue objeto de devolución por 9.999.999, quedando pendiente la suma de 29.999.927. Continuando con el desarrollo de la sentencia, echa de menos, don Ignacio, que la prueba reina lo constituía las grabaciones que no se allegaron. Obran dentro del expediente siete transacciones de esa en más de tres radicados, allegados, identificados con los números C358-074-74, C358-074-74, C358-19931, C358-19900, C358-53534 y C358-3751, dentro de las cuales para lo que compete al presente asunto, la que se realizó el día de los hechos en la que le pone de presente el desconocimiento y la realización de la misma. Y es precisamente en virtud de esa, donde estando desarrollándose la misma, que transcurre una de las transacciones, la última, que ya fue objeto de devolución. Pero desde aquí, de lo expuesto, no está demostrada la responsabilidad del consumidor, lo que le correspondía al banco. Y por el contrario, sí se encuentra comprometida la responsabilidad, el incumplimiento del banco, sea suficiente para indicar que la misma representante legal apoderada general en su interrogatorio señaló que estas transacciones generaron alertamiento, que se intentaron a comunicar con el señor Copi, que lo hicieron a través de una llamada que no obra dentro del expediente, para poner de presente dicha circunstancia. Y es que, conforme a la Ley 1328 de 2009, es de obligatorio cumplimiento las instrucciones que en materia de seguridad imparte esta superintendencia. Y para el efecto de la circular 029 del año 2014, señaló, entre otras, la obligación de elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Señaló la representante legal que estas transacciones, sin saber cuál de ellas, generaron alertamiento. Circunstancia que debió conllevar la confirmación con la llamada pertinente antes de que cursaran lo mismo. Lo cierto es que no solo cursaron las transacciones, sino que no obra llamada en tal sentido que ponga de presente dicha circunstancia, que se le informó a la CA demandante. Pero como si lo anterior no fuera suficiente, téngase en cuenta que examinado el log, al menos el allegado al expediente y los extractos que dan cuenta de junio de 2023, lo cierto es que este tipo de transacciones, en especial por el monto y el número de operaciones, no las realizaba el acá demandante. Y es esta razón por la cual muy seguramente te generó el atelamiento al que hace alusión la acá representante legal de Banco Itaú. Circunstancia que genera el incumplimiento. En ese orden de ideas, no demostrar el incumplimiento del demandante, no demostrar el cumplimiento de sus obligaciones propias del banco, son razones suficientes para negar las excepciones propuestas por Banco de Itaú ya indicadas. Sumado a obtener sin efecto las mismas, como la que denomino hecho de un tercero, pues la misma no exonera en forma alguna ni releva su responsabilidad. Así las cosas, esta delegatura para funciones jurisdiccionales ordenará, condenará al banco a la devolución de la suma pendiente de devolución, la suma de 29.999.997, lo que deberá hacer en el término de 20 días hábiles siguientes a la presente decisión, con abono a la cuenta de ahorros objeto a cada discusión 044, o como lo disponga el banco para la devolución de esos recursos. Finalmente, no habrá condena en costas por no encontrarse causadas las mismas. En esa orden de ideas, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones de mérito propuestas por Banco Itaú, por las razones indicadas en la parte emotiva de la presente decisión. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco Itaú en los términos de esta providencia y los perjuicios sufridos por el señor Ignacio Pardo Coppel respecto de las operaciones cursadas el 5 de junio de 2024 a través de Internet PSE con cargo a la cuenta de ahorros terminado 0044. Tercero, condenar a Banco Itaú a pagar al señor Ignacio Pardo Coppel a más tardar dentro de los 20 días hábiles siguientes a la firmeza de esta sentencia, la suma de 29.999.997, junto con los intereses pactados por las partes en el contrato de cuenta de ahorros desde el día de la operación, el 5 de junio de 2024, y hasta la fecha efectiva de pago vencido de ese plazo anterior, comenzarán a causarse de intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Avevillas, por Banco Itaú, dentro de los 10 días hábiles siguientes al plazo acá otorgado, advirtiéndose que su incumplimiento de las órdenes aquí impartidas le ocasionará la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, por secretaría se procederá al archivo del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Señor Ignacio, notificado. Doctor Andrés, notificado.